Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 18 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro. Como siempre, con invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Detienen en Honduras la Policía Nacional a 16 cubanos indocumentados en esta jornada, informa el diario de Yucatán.com. Investigación del diputado opositor venezolano Carlos Berribeitia revela que Maduro y las dos hijas de Chávez gastan 3,48 millones de dólares diarios, asegura el diario español El ABC. Dos nuevos casos de chikungunya y ya suman 13 los afectados en Cuba, según informó el director nacional de epidemiología del MINSAP, Manuel Santín. Barrio insalubre en Santa Clara, azotado por cólera y dengue, reporta el periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Muestra fotográfica de la crisis de los balseros del 94 se presentará en Miami. Y este viernes presentará la editorial Silueta en Miami el libro de memorias Dios me hizo cura, del padre Jorge Bers Chabebe, quien dio la extrema unción a 71 hombres que serían fusilados a solo 11 días del triunfo de la revolución en 1959. Dos muertos en el accidente de tránsito esta madrugada en Centro Habana, en la capital cubana, reporta el periodista independiente Augusto César San Martín en el portal Cubanet. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma que unos 60 colaboradores cubanos prestan servicio en regiones de África afectadas por el ébola. Bueno, entrando en temas, como todos los días, en este lunes 18 de agosto, iniciando ya la jornada semanal, un placer ya presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, viendo que tenemos hoy a Ever. Hi, Ever, how you doing?
Ahí está Ever, como no.
Ofelia, ¿cómo tú andas en la tarde de hoy? Y mis saludos a todos los que se suman a Cuba al Día.
Yo, viendo la austeridad, ya casi nos vamos a Santa Clara, complicada aún la situación epidemiológica allá, pero viendo, pues, lo lindo que es el mensaje de la austeridad, el criticar la burguesía por parte de lo que ha sido la política por 15 años del chavismo, ¿no? Y ahora el madurismo. Esta investigación del ABC de los 3,48 millones de dólares diarios que gastan entre Maduro y la CIA de Chávez, está fuerte estos números, Cari.
Pero déjame decirte, ella hace mucho alarde en las redes sociales.
Claro, claro.
Hace poco ella posteó una cantidad de fotografías increíbles de un show de autos en Las Vegas.
Yo sé.
Muchísimo. O sea, esto es, como se diría en los tiempos de mi abuela, viven mejor que los marajás de la India. Pero bueno, son socialistas del siglo XXI.
Así mismo es. Bueno, Cari, ayer acudió a la televisión cubana, a la televisión nacional, pues el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, Manuel Santín. Por supuesto, de lo único que ofrecieron cifras fue del virus, del nuevo virus del chikungunya, que hablaron que en Cuba solo hay 13 casos. Sin embargo, reconoce que hay brotes de dengue y cólera en múltiples provincias del país sin ofrecer más detalles. En cuanto al orden y las provincias más afectadas, se habla de Cienfuegos, Santiago de Cuba, Villa Clara y La Habana. Precisamente en el caso de Villa Clara, pues hay un barrio insalubre ahí en la capital, en Santa Clara, donde hay una complicación severa por casos de cólera y dengue. Para abundar sobre el tema, ya desde el área, en la capital villaclareña, un placer presentar al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias por estos minutos de tu tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los participantes de tu equipo. Y buenas tardes, aquí estamos nuevamente con noticias no muy alentadoras, pero bueno, al fin tenemos que decir lo que está ocurriendo acá en la región central del país.
¿Qué está pasando en este barrio, Joel? ¿De qué barrio estamos hablando? Y bueno, ¿dónde está su ubicación y qué es lo que está ocurriendo ahí?
Estamos Estamos hablando aquí del área de un reparto llamado Brisas del Oeste, donde existen caseríos, digamos, en el mismo reparto, en el mismo área este de Brisas del Oeste, existen caseríos que hay caseríos marginales, donde no presenta infraestructura de abastecimiento de agua, es decir, no existe redes así como tal que va a abastecerse del agua y tampoco de hidrosanitaria, y ahí se ha creado una situación donde la semana pasada autoridades de salud pública, estas personas llamadas de la campaña antivectorial, detectaron un poco de mosquitos Aedes aegypti, transmisión del dengue. Entonces, nada, encontraron los focos, se llevaron la muestra y no hicieron nada al respecto. Pasado unos días, ya se da a conocer varias personas que se infectan con el dengue. En este barrio aquí, el primer caso fue de una enfermera que trabaja en salud pública en un hospital, después se contaminó, esto tenemos que señalar que son en casas continuas y pegaditas uno al lado del otro. Uh-huh. Tenemos que señalar que la señora Marbeli, con una niña de apenas 3 años, 3 meses de nacida, se contaminaron adquirieron el dengue, incluso su esposo Pedro, que los tres están hospitalizados actualmente en un centro educacional de aquí la periferia de la ciudad, un centro que se dedica a la, se le llama el Politécnico de la Salud, donde se forman técnicos para trabajar en la salud. Ese centro estudiantil lo habilitaron debido ya a la capacidad, a la agotada capacidad en los hospitales, en policlínicas, incluso personas que presentan síntomas de estas enfermedades de dengue, que lo mandan para sus casas, le dan un tratamiento con antibióticos, lo mandan para sus casas porque no presentan un deteriorado estado de salud, pero sí se sabe que tienen el dengue, o sospechoso, como gusta decir aquí las autoridades. Y tenemos que reconocer también que la institución de educación, la escuela llamada Lázaro Cárdenas, también está a toda capacidad con personas que tienen el dengue, que están contaminadas o son presuntivos, como te dije que le gusta llamar a esta persona. En este barrio tenemos que señalar que hay una gran cantidad de maleza, ahí no existe un sistema de recogido de basura, a pesar de reiteradas quejas y llamamientos hacia las autoridades del gobierno que pongan tanques de basura acá, así como el arreglo de las redes de agua potable. Aquí toda situación higiénico-sanitaria está bastante decadente en esta situación, donde sus habitantes no tienen agua, adquieren agua de los pozos, y los pozos por la mayoría de las veces están contaminadas. Tenemos que señalar que aquí en este barrio que te estoy hablando del dengue, existen dos cañas, dos riachuelos que están contaminados con aguas albañales y son propensos a la situación de crear el desarrollo de estos mosquitos que son transmisores dengue. Otro aspecto a señalar en este barrio es que hasta la fecha no han asistido ninguna autoridad de salud pública ni a fumigar ni a repartir algún medicamento que ellos reparten para contrarrestar esta situación. Es señalativo esta situación que hasta la fecha no se ha aparecido ninguna persona en esta parte de un barrio. Después vamos a hacer comentar acerca de otro barrio con relación al cólera. Si tienen alguna pregunta o algo que decirme, espero ver.
Cari, ¿algo que quieras preguntar antes de pasar al cólera?
No, déjame decirte que indudablemente esta situación ha hecho crisis en toda la isla, porque estoy viendo un informe ahora que procede de La Habana, donde en un local en la calle Monte, esquina Rastro, que había una tintorería y hace más de 20 años que está apuntalado, han puesto hasta un letrero que dice: este es un foco de Aedes aegypti. Un grafite escrito ahí. ¿Por qué? Porque aparentemente dentro del local han convertido el local que está abandonado en un vertedero, y por lo tanto eso ha creado que, bueno, pues la situación, Tomás, yo creo que aquí verdaderamente ya es hora de que las autoridades tomen las medidas pertinentes, porque de acuerdo con lo que está diciendo Joel, más esto que yo estoy leyendo, no es solamente en el interior de la isla, no es solamente en lugares apartados. Estamos hablando de Monte y Rastro, en pleno corazón de lo que era antes La Habana Vieja.
Claro. Ahora, Joel, esto es en cuanto al dengue, lo que nos ha reportado, pero según tu nota, uh-huh, también hay un importante brote de cólera en la Avenida del Oeste y la Avenida Los Canelles. Incluso tienen las cifras, hay algunos casos. Este es una niña. Cuéntanos qué es lo que está pasando ahí y dónde está ubicado esto.
Bueno, justamente estoy aquí en mi casa mirando en la vivienda esa donde está, se localizó el brote de dengue, donde la señora Bárbara Pérez Sánchez fue hospitalizada en la policlínica, y de la policlínica la llevaron fue primero recluida en la policlínica Marta Abreu, cercana aquí a...
No, dengue no, cólera.
Sí, según dice, cólera, okay. Exacto, sí, dice la nota tuya. Discúlpame. Repito de nuevamente, aquí la señora, aquí en esta misma dirección de Avenida del Oeste y Avenida Los Canelles, la señora Bárbara Pérez Sánchez debutó con un cólera, con síntomas de cólera, fue... trasladada hacia la policlínica Marta Abreu, cercana aquí a la ciudad, a este reparto, y de ahí fue hospitalizada en el hospital Arnaldo Milian Castro, donde recibió tratamiento. Ahí fue, se detectó, es decir, fue confirmado el caso de cólera, y la autoridad de salud pública de este de esta policlínica comenzaron un revuelo dando unas gotas sublinguales para prevenir lo que es el cólera. También dieron unos medicamentos, unos antibióticos fuertes que creó una mala reacción en la mayoría de las personas aquí que vivimos cerca, incluyendo a este reportero, que le dio mucho decaimiento, dolor de cabeza, dolores de estómago. Incluso mi esposa hasta vomitó y la niña también vomitaron debido a este medicamento que nos dieron ayuna, y de golpe y porrazo nos dijeron que tenía que tomarnos las tres pastillas esas de antibióticos, y trajeron unas reacciones adversas a nuestro organismo, que nos tuvimos un día entero en malas condiciones. También tenemos que señalar que una niña cerquita de aquí, de aquí del mismo brote donde está, de apenas 2 meses, está hospitalizada con los síntomas estos del cólera. Y así ahora vemos una seguidilla de autoridades acá de salud buscando, localizando, revisando patios, incluso poniendo multas, que han multado a personas debido a que hay patios yermos, hay situaciones donde no se observa una gran limpieza debido a que esas personas han sacado los desechos que tienen sólidos ahí para la calle, el camión de la basura no pasa y entonces lo vuelven a echar hacia adentro, y ahí se crea la situación donde también se ve esta situación de fosas vertiendo hacia la calle, que aquí desde donde estoy yo en este momento hablando contigo veo, se observa plenamente cómo corren agua a bañales playa abajo y van a parar directamente a un microvertedero que se ha creado en la misma esquina aquí, transversal a la vivienda que hablamos, para que es un foco y se mantiene y se va a mantener latente mientras exista esta situación de higiene que no es acorde a la que se necesita hoy en día para erradicar todos estos problemas de enfermedades contagiosas.
Excelente reporte, Joel. Excelente reporte, como siempre. ¿Qué te parece, Cari?
Fíjate que te puedo decir, Tomás, hay que preguntar qué hace Salud Pública precisamente para detectar y para combatir los casos de cólera de Aedes aegypti, porque no vemos que van a la televisión, hablan, pero no hay soluciones. O sea, es una queja más, pero por parte de las autoridades. Claro. No mucho que decir.
Mira,
mucho
sí, Joel. Para señalarte una cosita ahí, otro señalamiento, que el director de Salud Pública, Juan... Rafael Ibañez y Juan José Pelú, de Salud Pública Provincial, y Juan José Pulido de Municipal, ellos alentan y llaman a las personas a usar lo que es el hipoclorito de cloro, ese el cloro y el hipoclorito para el lavado y echárselo a las manos, es decir, para lavarse las manos constantemente. Y aquí en este barrio han cerrado varias palabares de particulares, incluso a lugares donde existen teléfonos públicos. Obligan a los propietarios que están al frente de estos teléfonos a usar un pomo con cloro para cuando vengan los clientes se laven las manos, y claro, creen, y lo que dan a entender que la utilización del cloro y el hipoclorito, creo que dice, lo que da a entender la población es que está la solución de estos problemas y no en la situación de la contaminación del agua. Es lo que ellos han dado a conocer a través de las diferentes manifestaciones y diferentes llamados en la prensa local.
Gracias, Joel. Excelente reporte, como siempre, el periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Vámonos a una pausa, Cari. De regreso, continuaremos en Ciego de Ávila con la cuestión epidemiológica. Específicamente vamos a hablar con Roberto Valdivia. Regresamos en breve.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio de Cuba al Día este lunes 18 de agosto. Mi colega Caris Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico en Ciego de Ávila con el destacado opositor Roberto Valdivia, asesor de la Dirección Nacional del Partido 30 de Noviembre y también miembro del Consejo de Redacción de Primavera Digital. Roberto, un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Roberto, desde el viernes tú fuiste una de las fuentes de la información, el viernes de la semana pasada me refiero, también hubo algo en la prensa provincial, creo que en el diario El Invasor, empezó a fluir la información de que ha habido nuevamente brotes de cólera y dengue en Ciego de Ávila, Primero de Enero y otros municipios. Esto está fluyendo, como está ocurriendo, estamos en verano en otras provincias del país. Tú, en tu faceta de periodista independiente, saliste hoy a la calle y hay un ángulo muy interesante de la información. Has estado hablando con personas ahí de la capital avileña y el cuestionamiento tuyo me parece que es muy válido. No se corresponde la peligrosidad de la situación y el cuadro epidemiológico con una atención y cautela por parte de los ciudadanos. ¿Por qué ocurre esto, Valdivia?
Mira, sí, como tú bien dices, bueno, desde la semana pasada está fluyendo informaciones sobre la presencia de casos de cólera en Ciego de Ávila, lo que es la provincia, pero fundamentalmente con énfasis en el municipio cabecera provincial, donde se han detectado ya varios casos, y esto lo está informando la televisión local y también el periódico Invasor ha dado esta información. No obstante, nosotros en el recorrido que hicimos, Tomás, lo más preocupante que vimos, en nuestra modesta opinión, es la poca percepción del riesgo, del peligro verdaderamente de riesgo con el cólera. Estamos ante la presencia de una epidemia que pudiera lograr o que puede fácilmente provocar la muerte de cientos de personas en caso de que esto se vaya de las manos y no se pueda tener bajo un control. Es una epidemia bastante fuerte. Yo conversé con muchas personas y verdaderamente tal parece que están ante la presencia de una gripe, de un catarro común. No hay percepción del peligro real que tiene esta potencial y peligrosa epidemia. Nosotros consideramos que uno de los factores que incide en esta situación, a pesar de que hay alguna información en los medios locales, es precisamente que debe haber más divulgación con la población y más exigencia en cuanto a las medidas que ha orientado Salud Pública para poder enfrentar la epidemia de cólera que presentamos en estos momentos. la población, verdaderamente la gran mayoría de las personas con que conversé no tienen percepción ninguna de riesgo, dan esto como una cosa sin ningún tipo de peligro de muerte. Hay quien te dice, no, es mentira, no hay nada. Es parecido a cuando viene un ciclón, no, el ciclón no va a pasar y el ciclón pasa y acaba. Y entonces esto está sucediendo en este momento. Y esto es una cosa bastante delicada, muy peligrosa, porque la población tiene un rol fundamental en cuanto a enfrentar a la población. Se pueden tomar todas las medidas que se tomen, pero si la población no está bien informada y bien preparada para esto, nos vamos a enfrentar a un problema bastante serio en la provincia.
Bueno, pero es que indudablemente que hay una realidad. La información no llega a la población porque las autoridades no la emiten, porque para ellos...
¿Nosotros qué?
Sí, sí, adelante, dime.
No, mira, nosotros, ¿qué pasa? Nosotros consideramos de que debe haber más divulgación desde el punto de vista, no sé si a nivel del barrio, si en la cuadra, si Salud Pública tendrá que ir visitar, hacer debates sobre este tema de salud dentro de la cuadra, con los vecinos de las áreas que están infectadas o con la población. Porque es que nosotros consideramos que un periódico de circulación local, con una tirada que es nada más que el sábado, además, donde toda la población no tiene acceso a este medio informativo, porque esto está de acuerdo a los que están suscritos a ese periódico, pues simplemente la información no está llegando correctamente a la población. De igual manera pasa con la televisión navideña, en medio de una programación de verano, donde los canales nacionales están dando una programación mejor que la local, pues todo el mundo conecta los canales nacionales. Entonces quizás el programa que vimos 10, 12 personas no lo vio la mayoría de la población. Y esto un poco que está contribuyendo a que la información no sea la que verdaderamente debe tener la población, en este caso que las propias autoridades están reconociendo la presencia de 19 lugares del territorio abeleño bajo riesgo y más de 10 áreas de salud con situaciones críticas en la cabecera provincial. Creo que falta más divulgación y que esto es un tema que verdaderamente medular para enfrentar esta crisis que tenemos con el COVID en la provincia.
No, definitivamente lo que falta es la infraestructura necesaria para modificar todos los sistemas de potabilización del agua y además las medidas higiénicas y sobre todo el contacto directo de las autoridades de salud pública cuando hay una crisis de esta envergadura, Tomás, definitivamente, porque aparentemente la prensa local y la televisión local o no lo informan o el pueblo está de espalda a ellos.
No, lo informan, pero no hay una, diría, hay una campaña consecutiva, Valdivia, de continuar el acceso. Si no viste,
mira,
el programa,
quiero hacer una salvedad en esto.
Rápidamente, sí. Que nos quedan 10
quiero
segundos.
Sí, rápidamente, porque tampoco puedo tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay información, lo que sí creo que no es la necesaria, pero exacto. Aparte de esto, se está hablando que en las farmacias está el hipoclorito, se está llamando a hervir el agua, que en todas las farmacias puede adquirir el producto para poder tratar el agua. Ahora, lo que no hay es percepción de riesgo en la población, y es ahí donde yo pienso que tiene que hacer énfasis el gobierno, fundamentalmente salud pública, para que las personas entiendan verdaderamente que pueden morir con esto.
Una campaña, claro que sí, te entendemos, Valdivia. Roberto Valdivia, muchas gracias, desde Ciudad de Ávila para Cuba al día. Extensivo a ti, Cari, las gracias. Dios mediante, nos vemos mañana otra vez como siempre a las 3. Vámonos a una pausa informativa de regreso. Ya aquí entrando al estudio como todos los días, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 18 de agosto. Regresamos en breve. Regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 18 de agosto, continúa nuestro colega Ever Semanat en el control técnico, Feli en la producción, y ya entrando al estudio, aquí sentado como todos los días hasta ahora, pues nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás, la verdad, no ha llovido en las últimas 48 horas.
Cosa rara acá.
Cosa rara, y eso me hace muy feliz, la verdad.
Bueno. Tú sabes que en breve anunciamos ahora, tendremos un invitado especial como todas las tardes acá en nuestro espacio. Pero antes, dos temas que me gustaría compartir contigo, Omar. La editorial Silueta acá en el sur de la Florida, está anunciando una presentación de un libro que a mí me parece que debe ser de interés para los cubanos y sobre todo para las nuevas generaciones, para entender la realidad de lo que ocurrió en Cuba a partir de 1959 y romper un poco con el mito del populismo, del apoyo popular que le dio la población cubana al régimen de Fidel Castro. Este libro es escrito por un padre ex sacerdote, el padre Jorge B. Chaveve, que nada más y nada menos que en los primeros 11 días en Santiago de Cuba, después de 1959, le dio la extrema unción a 71 hombres que fueron pasados por las armas por el gobierno de Fidel Castro. Son testimonios, él estuvo allí. Yo creo que ayudaría a entender de qué se trata, por qué se instauró ese gobierno y por qué se fortaleció. No fue cantando canciones ni hablando de Viva Cuba por la Paz. Fue a base del terror, el fusilamiento y la tortura.
Está más que claro, y mucha de la gente que aplaudía ese terror y fusilamiento, y es cómo funciona en los sistemas de terror. La gente aplaude el fusilamiento de otros porque no quiere aplaudir su propio fusilamiento. Es decir, esas masas enardecidas que se ven en los regímenes de terror, en realidad lo que están demostrando con su aparente entusiasmo no es una fidelidad hacia el régimen que sea o la persona que encarne ese régimen, sino un temor a que esa ola de terror llegue a ellos. No hay que cuestionar el hecho de que habían seguidores, pero esa aparente unanimidad que se hablaba de que todo el mundo en Cuba estaba con la revolución, forma parte, como bien tú dices, de la mitología. Alguien hace solamente unas horas, se puede decir, alguien me hablaba de la Revolución Francesa como algo heroico, ¿no? Y esgrimía el argumento de que, pues en Cuba no, el cambio no iba a venir de una revuelta popular, y ponía como ejemplo la Revolución Francesa, y me decía algo heroico, y yo pues simplemente le respondí primero que la Revolución Francesa, más allá del cuadro de Delacroix, no tuvo mucho de heroico, y sí terminó con el famoso reinado del terror, la guillotina, y así se impuso la Revolución Francesa, por el temor de la gente, además del entusiasmo y la revancha. Pero vuelvo y repito, la revancha es simplemente una manera de manifestar un miedo, claro, a que te ocurra a ti eso, como el perro que le ladra a la oscuridad porque tiene miedo. Y yo creo que es lo que pasa con estas tumbas, así que es interesante la
aparición. Interesante esta presentación. Para quienes nos escuchan del lado de acá, en el sur de la Florida, será este próximo viernes 22 de agosto a las 7:30 p.m. en el Salón Félix Varela de la Ermita de la Caridad, la presentación de este libro con el sacerdote José B. Chaveve, testigo, fue el hombre que dio la extremaunción a 71 hombres que fueron fusilados en solo 11 días después del inicio de la revolución del 59. Importante tomar en juicio sumario, sin testigos ni abogados, y violando toda la constitución vigente de la época en Cuba. Importante eso.
En muchos casos sancionado por personas que no eran jueces y, exacto, que no tenían preparación jurídica alguna.
Vamos finalmente, antes de irnos a la pausa, ya tenemos nuestro invitado en línea. ¿Qué te parece este reportaje investigativo hoy del diario El ABC de Madrid? El costo de la vida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de las dos hijas de Chávez, aproximadamente 3,48 millones de dólares diarios. ¡Qué bueno es el socialismo del siglo XXI!
Bueno, estamos hablando de 3,8 millones de dólares, estamos hablando casi 48, 50 millones de dólares al año. Se pudieran hacer muchas cosas, claro, pero es que el socialismo bueno es caro, Tomás, como es todas caro. Las cosas buenas, el socialismo bueno cuesta dinero.
Vamos a una pausa, Omar. Ya nos dice nuestra productora que en línea está desde Cienfuegos, en la provincia central del país, el destacado periodista independiente Alejandro Turballare, con quien hablaremos a la vuelta.
Hoy, en Contacto Cuba, rebrota el cólera en Cienfuegos. Reportan periodistas independientes desde Covadonga, Aguada de Pasajero, Cruces, lo que está sucediendo en este momento. Entérese aquí con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 18 de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico desde la Perla del Sur, la querida provincia de Cienfuegos, con el destacado periodista independiente Alejandro Turballadares. Alejandro, buenas tardes y bienvenido, gracias por estos minutos de tu tiempo.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme una vez más a tu programa.
Bueno, pues hablábamos Omar y yo que, para sorpresa nuestra, según lo que nos has reportado tú el día de hoy, luego de que la semana pasada pues hiciéramos un balance, un análisis contigo de la violencia que hubo en los recién concluidos en aquel momento Carnaval de Cienfuegos, pues nos cuentas que dos días después el tema fue llevado ahí a la televisión local. ¿De qué estamos hablando, Alejandro?
Sí, primero que todo, o están sobre reaccionando cada vez que se hace un programa sobre un tema sensible, o de lo contrario tendríamos que pensar que están actuando de forma, o sea, están informando tardíamente, algo que nosotros ya tenemos por costumbre, pues adelantarnos a informar. Pues nada, Tomás, se trata de, o sea, un comentario sobre la violencia que se está manifestando en la provincia de Cienfuegos desde hace buen tiempo, pero particularmente desde comienzos de año hasta la actualidad, donde hay un estado realmente de alarma dentro de la población que ha vivido y ha conocido una ola de crímenes que han destacado no solo por la cantidad, sino también por lo horrendo, por lo dramático que han resultado. Y entonces, bueno, tras que hiciéramos este comentario, que lo enmarcábamos junto con los carnavales que se venían celebrando, pues la televisora local de acá de Cienfuegos invitó a a través de su presentador estrella, Omar Yogi, pues dio un programa con una socióloga y una psicóloga para un poco tratar de explicar o tratar de razonar el porqué de este fenómeno.
Alejandro, y además de razonar, ¿se ofrecieron algunas soluciones? Porque yo veo que también en los medios el castrismo a veces son muy buenos analizando y debatiendo problemas. Y le pongo las comillas a esto de muy bueno, ¿no? Pero se extienden mucho en esto, pero no ahondan en las raíces profundas y mucho menos brindar soluciones. ¿Hubo esto? ¿Se analizó el por qué este fenómeno de violencia y sus verdaderas causas y se propuso alguna solución?
Omar, mira, el análisis siempre existió. Lo que pasa es que, como tú has expresado, es un análisis muy superficial que nunca toca las causas reales, porque de hacerlo tendría que destapar y denunciar que es el propio sistema social, político, que rige la vida de la isla, el que está fallando y el que de alguna manera hace que aparezcan, que se manifiesten estos hechos. Lamentablemente, la solución siempre la remite a la víctima, al afectado, en este caso al pueblo. Es el criterio de los especialistas que allí fueron invitados, que es el pueblo quien tiene que reaccionar y de alguna manera cobrar protagonismo para combatir a la delincuencia y combatir este fenómeno. En un reportaje que debe salir mañana probablemente, yo analizo otras causas que se soslayaron, que no se enunciaron en este programa y que, a mi modo de ver, sí son fundamentales y sí de alguna manera se trataran de superar, de mejorar, pues probablemente el resultado sería muy positivo.
Entonces, Alejandro, ¿saliste a comprarte un arma de fuego, un machete o algo? Porque si el pueblo es el que tiene que encontrar las soluciones, vas a tener que armarte para defenderte, ¿no?
Mira, Tomás, Omar, perdón, en el análisis que hago, yo planteo de que la violencia es un problema multifactorial. Es decir, ellos lo remiten a que se genera o nace en el seno de la familia. Y de cierta manera esto es correcto, pero no se puede tratar de enmarcar tan solo en el aspecto de la educación. Yo, por ejemplo, planteo en mi trabajo que existe la violencia política. Desde el año 58, la ciudadanía cubana está viviendo, a partir de un grupo de manifestaciones que, y de prácticas o políticas gubernamentales, la violencia. Padecimos y hemos padecido y seguimos padeciendo los fusilamientos, los actos de repudio, la coacción colectiva, las golpizas en las calles, la división familiar, en fin, un grupo de actos, de políticas implementadas por el Estado que de alguna manera han creado un sentimiento, primero de impunidad de parte de quienes la practican y después un sentimiento de frustración, de crispación, que sin lugar a duda está afectando la psique colectiva. Hasta que no se desmonten prácticas como esta, pues por supuesto que la población va a identificar a la violencia como una actividad permisible, porque si el Estado, que presuntamente debe ser el ente que debe preservar la armonía y la convivencia social, la ejerce, la practica, pues entonces el ciudadano encuentra una justificación moral para hacerlo.
Yo creo que es un excelente punto, porque hay una violencia, Omar, una violencia proclamada y autopromovida, una violencia revolucionaria, diría yo, que fue promovida desde un inicio en un contexto del proselitismo de ese régimen que hay en ese país.
No, el término fue acuñado por Ernesto Che Guevara, la violencia revolucionaria, y se presentó como justificable, así que, y que además como un vehículo idóneo para conducir la revolución. Recordemos las imágenes gloriosas de los guerrilleros con metralletas matando gente, es lo que estaba diciendo Alejandro ahora mismo.
Exacto. Alejandro, un área que es muy sensible en estos trabajos investigativos de los periodistas oficialistas, que es el tema de las estadísticas. Es como lo que ocurre con el cólera, las enfermedades epidemiológicas, muchos reportajes, muchas recomendaciones, pero a la hora de poner los números hay dificultad. En este caso de este programa que viste ahí en la televisión de Cienfuegos, ¿qué se habla en cuanto al total de casos violentos y hay distribución, casos de asesinato, homicidio? ¿Se aportaron estadísticas?
Sí, mira, los presentes empezaron por reconocer que ellos prácticamente no pueden, a pesar de que son los especialistas que se dedican al estudio, al análisis, al comportamiento de este fenómeno, muchas veces no pueden contar con estadísticas para poder hacer un estado comparativo, ¿no? Sin embargo, por esta vez, Omar Jorge, que era la persona que conducía el programa, nos brindó tres estadísticas que, a pesar de que siempre hemos desconfiado de ellas, porque todas las estadísticas oficiales sabemos que son muy conservadoras y que pocas veces reflejan la realidad, a pesar de ello, pues realmente resulta alarmante. Por ejemplo, decían que en el año 2010 se habían reportado 1.640 hechos violentos acá en Cienfuegos y que para el 2013 la cifra había aumentado llegando a 1.705. Y, bueno, la tercera cifra revela que en el mes pasado, el mes de julio, se habían reportado 197 hechos violentos. Esto para una ciudad como si fuera una ciudad tan pequeña realmente resulta tremendo, ¿no? Y creo justificada entonces ese estado de alarma, ese estado de temor que en estos momentos está presente dentro de la ciudadanía.
Alejandro, ¿qué ha estado haciendo la gente por sí mismo? Independientemente de llamado ahora hecho a través de los medios de difusión.
Mira, la gente siente temor, la gente tiene miedo. Anoche mismo frente a la casa se cometió un atraco a una persona y la gente está optando por no salir de noche. Lamentablemente estamos perdiendo una de las pocas cosas que aún no quedaban y que mucho tenía que ver en cierta medida con ese estado policial o militar que siempre ha regido la vida de la nación desde que los comunistas llegaron al poder. Sin embargo, paradójicamente, si bien esta política de Estado policial limitaba, coartaba libertades individuales, es cierto que lograba cierto control sobre las manifestaciones delictivas. Eso se está perdiendo a partir de una erupción que están teniendo las propias instituciones represivas del régimen por la falta de colaboración que antaño tenía de muchos ciudadanos. Las personas están dejando de colaborar y estas instituciones se están volviendo no funcionales, y entonces los delincuentes de cierta manera están encontrando espacios que antes no tenían. Los ciudadanos están indefensos y la medida más recurrida es la de no salir de sus casas, la de no asistir a eventos festivos donde generalmente surgen problemas y donde generalmente hay hechos de sangre, y bueno, es preferible quedarse en la casa, ver la mala programación de la televisión, a correr los riesgos.
Alejandro Turbayare, el tema de la corrupción, y cuando me refiero a corrupción me refiero dentro de los aparatos policiales, puede estar dentro de esta ecuación también. Se habla hoy en Cuba, no sé en Cienfuegos, pero se habla en otras provincias de peleas de perro, de peleas de gallo, de peleas hasta de tomeínes, de todo tipo de animales, entre otras actividades ilícitas, el juego, la bolita que escuchan del exterior, cosa que ha proliferado como no o en otras ocasiones. ¿Puede tener un elemento aquí la corrupción también?
Sin lugar a dudas. Cada policía tiene, como se dice, su gente. Es decir, hay sectores del AMPA, de la delincuencia, que tiene cierta impunidad porque han comprado los favores de oficiales del orden público. Esto es una de las quejas que hay dentro de la población. Cuando usted ve que actúan sobre personas infelices, sobre viejitos de la tercera edad que están luchando, están vendiendo un poco un mazo de ajo porro o algún ristra de cebolla para poder llevar el pan diario a la mesa. Sin embargo, los verdaderos delincuentes, aquellos que todos reconocen por su actuar a plena luz del día, pues esos muchas veces ni siquiera son abordados cuando hay operativos o cuando de alguna manera la policía sale a hacer de la suya. Entonces, sin lugar a dudas, esto responde a que hay un grado de comprometimiento, de compromiso a través de favores o de dinero que se le ofrecen, y eso lo sabe toda la ciudadanía. Por lo tanto, también la policía, que es la primera línea de defensa contra la delincuencia, está fallando.
Alejandro, tú mencionabas el hecho de que, y es muy cierto, de que uno de tal vez de los productos que venden las dictaduras es este control social. El país está tranquilo. Pero estamos describiendo ahora un panorama de corrupción, violencia social, sin contar dengue, chikungunya, cólera, todos estos síntomas de descomposición social no acarrean de alguna manera cierto riesgo para el régimen en sí.
Sí, sin lugar a dudas, y por eso les preocupa tanto y por eso hacen programas como este al que estamos haciendo referencia, porque todas estas manifestaciones traen descontento, y sin lugar a dudas llega el momento en que los ciudadanos empiezan a proponer o empiezan a empezar soluciones más allá de la que pueda ofrecer el paternalismo gubernamental. Yo, antes que termine, si me lo permita, antes que termine el programa, me gustaría también hacer mención del problema que enfrenta la sociedad cubana con la alta población penal. En Cuba hay delitos que no lo son en ninguna parte del mundo y que aquí se tipifican como delito. Y lamentablemente han pasado por las prisiones cubanas miles y miles de hombres que en cualquier parte del mundo incluso serían comerciantes exitosos. Aquí se les tilda delincuente. Una vez que esta persona, que no es un delincuente, no es antisocial, entra a ese entorno tan nocivo, tan permeado de comportamientos negativos, pues muchas veces cuando sale a la calle, pues ya sale con esas marcas, ya sale con esos hábitos que posteriormente se reflejan o se plasman dentro de la sociedad. Yo no tengo estadísticas, pero 1% alto de la población cubana ha pasado por las prisiones, y ya se sabe que las prisiones cubanas no reeducan, por el contrario, deforman al ser humano. Entonces, este pudiera ser otra de las causas de la violencia que estamos asistiendo.
Excelente punto, como siempre, Alejandro. El periodista independiente Alejandro Turbayares desde Cienfuegos para Cuba al Día. Gracias, como siempre. Y ya entrando en semana y con el intelectual más elevado de lo normal, ¿no? Diría yo, más alto aún.
¿Y por qué el intelectual más elevado de lo
normal? Porque esos espejuelos están espectaculares.
Ah, los espejuelos entonces incrementan.
Incrementan, pero ¿tú crees que ella necesita usar espejuelos?
No, voy ahora mismo a comprarme un par.
Dice el oftalmólogo, señores.
Buenas tardes, Lisandra, ¿qué tal de fin de semana?
Encantada, aquí estoy, como siempre, para traer a los amigos las recomendaciones para que entren a nuestra página martinoticias.com. Y empiezo hoy con la historia que ha resultado más leída y es la columna del colega Juan Juan Almeida. Se titula Cuba sobre el lavado de dinero, ilegalidades e información. Y todo esto que promete en el título efectivamente aparece abajo en varios párrafos. Extensa esta columna, por cierto, un poco más de lo habitual y se refiere al dinero líquido que acepta el gobierno cubano y que es obtenido por amigos a través de actividades ilícitas que luego aparecen como fruto de labores legítimas y que circula sin problemas por el sistema financiero de nuestro país.
Bueno, pero parece que Reymen ya encontró la solución a este problema porque hay una resolución del Ministerio de Justicia que le pide a los abogados, a los notarios que informen sobre cualquier actividad que pueda ser sospechosa de lavado de dinero, ¿qué te parece?
Sí, pero no leíste bien, Omar. Está exento esta nota la Corporación Gaviota.
Ella no. Ah, no leí la letra pequeña.
Y ahora que lo mencionas, precisamente esto es lo que provoca la columna de algún modo, porque se le está pidiendo información a quien efectivamente dice Almeida que no conoce la información, o sea, que no tiene acceso a esa información realmente, que no podrían atar cabos porque les falta una claro. parte de la historia. Entonces es simplemente una de estas medidas cosméticas o una de estas peticiones para quedar bien ante la opinión pública mundial. Y cita algunos ejemplos de hace años para que vean que este tipo de trasiegos tiene años ya. Y también algunos más recientes. Así que vean ustedes esos ejemplos de los que habla Almeida. Y sigo con otra de las historias que también ha interesado mucho y es como parte de la sección Reporta Cuba, este portal para que nuestros periodistas ciudadanos, aquellas personas interesadas en informar en cualquier formato, fotografía, texto, video, puedan hacerlo en nuestra página web martinoticias.com. Y es esta que se refiere al recuerdo de los cines de La Habana. Los cinéfilos recordarán, bueno, que hubo un tiempo que en Cuba florecieron muchísimos cines. Eso era increíble, el país de América con mayor cantidad de cines por habitantes. Y esta comunicadora, Miladis Carnel, se ha encargado de mostrar con fotografías el estado de los pocos cines que aún existen en la capital cubana.
Bueno, es cierto que había muchos cines, lo que pasa es que estaban ahí antes de la revolución y se fueron deteriorando con el tiempo.
Bueno, el cine Santo Suárez en estos momentos es una candonga, un mercado de eso al aire libre, el cine se desplomó completamente.
Van a poder encontrar ejemplos de este tipo y los nuevos usos que se les han dado con este trabajo de Miladis Carnel. Otra de las historias que también quiero proponerles es esta sobre la negativa persistente de 13 avileños para no militar en la UJC. Es un trabajo en el que van a poder encontrar opiniones de otros jóvenes encuestados por Martín Noticias y las razones que ellos arguyen para no integrarse a las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas.
¿Algo más?
Bueno, hay de todo en nuestra página. Los dejo con la invitación para que entren a ella y también nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
Gracias, Lisandrita, como siempre. Te quedan muy bien los espejuelos.
Muchas gracias.
Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico en la tarde de hoy, Ever Semanate, y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuyo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Invitándolos mañana nuevamente a las 3, como siempre, la costumbre aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.